Lini, quien pertenece al INADI aquí en Corrientes, a quien les damos muy buenos días. Buenos días, Sabina, ¿cómo está? Jessica Rondán y Graciela Estivaletti les saludan.
Buenos días, Jessica, ¿cómo estás?
Bien, aquí estamos en esta
mañana. No, te escucho muy bien, espera un segundito.
Bueno.
Hola, sí. Ahí está, ¿ahí me escuchan?
Sí, nosotros perfecto. ¿Y usted?
Ahí está, ahí la escucha bien, sí.
Bien, perfecto. Bien, le decía, aquí estamos en esta mañana de martes, 12 de julio, aquí en Santo Tomé, con un poquitito de frío, pero bien, por suerte, gracias a Dios, y llamándola para hablar un poquitito sobre este tema que se ha dado a nivel nacional, esta campaña federal, sí, de que impulsa el Programa Nacional Escuelas Sin Discriminación. Para hablar un poquitito sobre este tema y que nos cuente, digamos, cómo está este programa.
Bueno, mira, esta es una campaña nacional que lanzamos a principios de marzo, fines de febrero, y bueno, las intenciones es llegar a todas las escuelas. Es un trabajo que está planteado desde el INADI a partir de un relevamiento que se hizo, que es el mapa de la discriminación a nivel nacional también, y que nos advierte de los distintos tipos de violencia que se perciben, que percibe la sociedad, y los ámbitos en donde se da esta discriminación, ¿no?
Sí.
Y bueno, nos revela que uno de los ámbitos donde más se discrimina, donde la gente percibe que más se discrimina, es en el ámbito escolar. Así que bueno, a principio de año el INADI diseña esta política pública, esta campaña Escuelas Sin Discriminación, y hoy la estamos implementando en la provincia de Corrientes, y tiene que ver con capacitar a los docentes de todos los niveles educativos sobre la discriminación, la xenofobia y el racismo. Cómo surge, cómo se da, cómo se visibiliza, cómo se invisibiliza. Y bueno, y trabajarlo desde las prácticas pedagógicas antidiscriminatorias.
Bien, también solamente van a incursionar, digamos, en capacitaciones a los docentes o también van a hacer charlas para los chicos, ese tipo de cosas.
Bueno, la idea es la siguiente. Lo que nosotros estamos haciendo ahora es una capacitación para docentes en donde justamente lo que trabajamos son herramientas con las que ellos van a poder trabajar con los alumnos, ¿sí? Es decir, lo que estamos haciendo es formar docentes para que puedan, a su vez, de visibilizar estas prácticas discriminatorias que se dan en la escuela, poder prevenirlas con anticipación, sabiendo de dónde se va construyendo cómo se van construyendo estas prácticas discriminatorias en la escuela, para poder, por supuesto, evitarlas y después atajarlas a tiempo para que no suceda lo que hoy vemos que sucede con mucha preocupación, que tiene, sí, que ver con esta escala de violencia, de acoso escolar, que está haciendo, la verdad, que bueno, nos tiene muy preocupados, porque hay que empezar a trabajarlo y ocuparse de la situación, y no cuando ya esto está, digamos, cuando ya nos explotó en la escuela, ¿no es cierto? Así que bueno, nosotros vamos por ahora a trabajar con los docentes. Por supuesto que si nos piden, nos solicitan algún taller para alumnos, lo hacemos. Pero bueno, este programa está diseñado, hay un sitio, un micrositio en la página del INADI donde está toda la documentación para trabajar con los docentes, el material pedagógico, tenemos videos, material, soporte teórico, así que está muy bueno, la verdad que nos está dando muy buenos resultados el trabajo de esta campaña, el desarrollo de esta campaña en la provincia, ¿no?
Qué bueno. ¿Este programa va a durar todo el año?
Este programa va a durar todo el año, seguramente durará el año que viene también, porque bueno, creemos que esto también hay que profundizarlo, y seguramente después se van a hacer otras, dentro de la campaña, otras actividades. Pero sí, la idea es que las escuelas se pongan en contacto con nosotros, que nos puedan convocar, ya que bueno, nosotros hemos hecho un intento con el Ministerio de Educación de digamos, de pedir una audiencia y de que nos atiendan para contarles y ponernos a disposición para trabajar esta temática, pero bueno, todavía no hemos podido acceder a la señora ministra, así que mientras tanto vamos trabajando con las escuelas que requieran y que vean que esta es una necesidad imperiosa de atender esta situación, ¿no es cierto? Porque realmente hoy estamos viendo que la escalada de violencia y discriminación es muy grande en las escuelas, ¿no?
Hola Sabina, ¿cómo estás? Jessica te saluda.
Hola Jessica, ¿cómo estás? Disculpa, no te saludé hoy porque no te escuché.
Muy bien. Perdón. No pasa nada. En este caso, cambiando de tema, ¿no? Me voy para el lado del deporte porque el INADI también hace mucha propaganda, informa muchísimo a través de las redes sociales y en este caso estoy viendo un afiche que tiene que ver con la Copa América Femenina y era algo de lo que hablábamos también en la sección de deportes acá en Mañana Nacional y el incentivo y también el apoyo a las mujeres porque de las copas que se jugaron, 47 fueron masculinas y solamente 9 femeninas.
Sí, bueno, fíjate que también una cuestión que venimos trabajando desde que asumimos esta gestión es el tema del deporte, digamos, sin discriminación, y el tema de la Copa América es algo que, bueno, llama mucha la atención, porque vos fíjate, ayer vos querías ver el partido, no, en ningún canal
claro.
Lo transmiten, ¿no es cierto? Bueno, eso es invisibilizar a un deporte femenino, ¿no es cierto? Bueno, y eso pasa con, te digo, la mayoría de los deportes, pero no solamente tiene que ver con visibilizar en las mujeres cuando están o son parte, digamos, de algún evento deportivo, como es ahora la Copa América, ¿no es cierto?, que es tan importante para todos nosotros. Fíjate que el fútbol masculino es, digamos, somos campeones de América y es un gran logro, ¿no es cierto?
Sí.
Sin embargo, donde se visualiza que aparte esta discriminación que hacemos con respecto a las mujeres en el deporte, y no tiene que ver solamente con el tema de la televisación, sino tiene que ver con que las desigualdades se producen, por ejemplo, en la cuestión que tiene que ver con los salarios, con la atención médica, con los horarios.
Y con los premios, bueno, incluso, ¿no?
Con los premios, exactamente. Entonces, hay un montón de desigualdades que de género, por supuesto, que siguen vigentes. Y bueno, que esto hay que empezar también a trabajarlo, porque, bueno, porque seguimos, seguimos como fortaleciendo, por un lado, que sí, bueno, el fútbol femenino, o sea, ahora, fíjense, hay tal campeonato, la AFA, la Conmebol, la FIFA, digamos, pero las desigualdades que tenemos y que seguimos sufriendo las mujeres siguen, ¿sí? Siguen estando. Hoy las compañeras que están jugando algunos deportes no tienen sponsor, no se les permite muchas veces régimen de licencias por el tema de maternidad, no tienen cobertura social. Digo, hay un montón de cuestiones que hacen a la discriminación por motivos de género y que están muy arraigadas en el deporte, porque el deporte, más en el fútbol, es obviamente está tan masculinizado, digamos, que nos permite entender que la desigualdad no es bueno, pero ahora se los transmite por televisión. No, bueno, pero atrás de eso hay un montón de situaciones que seguimos sufriendo las mujeres y eso es lo que hay que visibilizar.
Sí, Sabini, con respecto a, hablando sobre todo del deporte, en este caso la Federación Internacional de Natación, por ejemplo, restringe a una persona transgénero para competir. También esa es otra de las noticias que pudimos tener esta semana y que, bueno, por ejemplo, una cuestión que tiene que ver con que si se sometió a una transición hormonal antes de los 12 años, pueden competir.
Sí, bueno, eso está todo. Mira, a ver, esto es algo que vamos a tener todavía mucho tiempo para. Fíjate que si todavía las cuestiones de género en sí, las más básicas, no se entienden, como es la identidad de género, la expresión de género, bueno, la orientación sexual, digo, hay un montón de cuestiones que todavía no entendemos o mal entendemos. Sí, y las usamos para discriminar.
Sí.
Esta cuestión del deporte y de la del rendimiento deportivo también es todo un tema que bueno, que hay que seguir visibilizando. Hoy en día esto es, digamos, ya nosotros sabemos que tanto los varones como las mujeres trans que hacen un proceso, digamos, de hormonización, bueno, ahí hay que hacer un ajuste en cuanto a las edades que se les permite, cuándo se ingresa al deporte, qué tipo de competencia. Bueno, ahí hay que despatologizar también la situación. Digo, ahí hay muchas cosas a tener en cuenta. Lo importante de todo es que entendamos que tenemos que ir hacia un camino de mayor injusticia y a pensarnos en un deporte más inclusivo, independientemente de la cuestión de género, ¿sí? Ahí todavía las cuestiones médicas nos siguen imponiendo algunas cuestiones, ¿no? En este caso la deportiva, ¿no? Y el rendimiento deportivo. Lo mismo pasaba con las mujeres y los varones. De hecho, a nosotros nos pasa cuando, por ejemplo, en las niñeces todavía nosotros decimos, bueno, pero son niños, tienen que jugar todos juntos. Las niñas y los niños en hacer un deporte hasta cierta edad que no es profesional, que todavía sigue siendo un juego, y muchas veces así todo se impone este binarismo, digamos, de género y separa en el juego infantil a mujeres y varones. Imagínense todavía si nos cuesta esto entender el tema de las diversidades, ¿no es cierto? Así que ahí todavía tenemos mucho por pelear, ¿no es cierto? Y por sacar a la luz algunas cuestiones que también están sentadas en prejuicios, ¿no?
Y hablando justamente de este tema que usted está exponiendo, ¿no? Y hablando de esto que dice el camino de mayor injusticia, de esto que está sucediendo ahora con respecto a la ley de la paridad de género aquí en Corrientes, ¿no? Donde el Senado aprobó, digamos, este proyecto, pero suprimió el artículo 2, justamente, que había aprobado la Cámara de Diputados y que establecía determinación del género. El género de los candidatos se determina por su documento nacional de identidad, independientemente de su sexo biológico, y hay quienes entienden que la eliminación de ese artículo dejó sin posibilidad de candidaturas a personas no binarias.
Y sí, la verdad que
estamos hablando de una ley.
Estamos hablando de una ley que no fue consultada tampoco, no fue consultada. También allí han suprimido, creo, porque ayer finalmente no la pude leer, pero por lo que comentan las personas que estuvieron trabajando en la ley, también sí. Ahí hay una cuestión que tiene que ver con el cupo, que no está totalmente claro. Han sacado la palabra, creo que cupo, digo, hay cosas que todavía me parece que están hechas o se hacen solamente para la foto, ¿no es cierto?
Sí, dijeron que no estaba, digamos, plasmado en la Constitución, entonces esto le avalaba, claro, digamos, a separar como hombre o como mujer.
Claro, entonces, bueno, ahí tenemos todavía otra discusión, ¿viste? Por eso digo que muchas veces digamos, seguimos reforzando algunas cuestiones y seguimos desentendiéndonos de otras, ¿no es cierto? Nosotros siempre recomendamos al cuerpo legislativo que ante estas cuestiones sean lo más consultivo posible. Claro. Y bueno, justamente yo creo que es lo que no hacen, y después terminamos teniendo este tipo de leyes, ¿no es cierto? Que en vez de otorgar derechos, niegan derechos. Sí. La verdad que hubiese preferido otro tipo de ley, ¿no es cierto? Donde sí, obviamente, pero bueno, yo creo que ahí y acá nosotros estamos ahora tratando de sacar una ley que justamente obligue a la capacitación de los funcionarios públicos y legislativos en las cuestiones de discriminación, ¿no? Y ahí adentro justamente el tema de la discriminación por motivos de género, porque como decía hoy, así como en el deporte tampoco, digamos, siempre tenés que encajar en esta cuestión binaria de varón o mujer, bueno, en este tipo de cuestiones, cuando se hacen leyes sin pensar o pensando nuevamente en esta postura, en esta posición, bueno, seguimos cometiendo este tipo de errores, ¿no es cierto? Lamentable, la verdad, por cierto.
Sí, totalmente, comparto con usted. Sí. Y también estoy, digamos, pensando en todo lo que viene hablando, sobre todo esto también que dijo, por ejemplo, que quisieron reunirse con la ministra de Educación y no tuvieron respuesta. Eso, o sea, fíjese esta capacitación que están queriendo dar, digamos, este programa a nivel nacional, ¿no? Escuelas sin discriminación, que vemos todos los días nosotros, que compartimos con nuestra audiencia todos los días, noticias que tienen que ver con peleas entre chicos, con desencuentros, con totalmente que tienen que ver con la discriminación en todo sentido. Y no, o sea, no hacerse eco desde la parte educativa, digamos, es muy triste.
Mira, la verdad, sinceramente, nosotros hace en marzo presentamos una nota para una solicitud de audiencia. Yo fui recibida por un funcionario de menor rango, obviamente, que digamos que no hasta el día de hoy no hemos tenido tampoco una respuesta con respecto a la propuesta que le llevamos. O sea, nosotros vamos justamente diciendo, miren, más allá de ofrecer la capacitación abierta, que también hay mucho malentendido, porque, sí. Nosotros hablamos de discriminación, xenofobia y racismo. Una manera, o sea, la discriminación se gesta en las escuelas y como resultado tenemos el tema de la práctica del bullying o el acoso escolar, digamos. Esto, si no se entiende y si no se trabaja desde una mirada integral, donde todos trabajemos, no solamente los alumnos, sino justamente los docentes, porque son los que tienen que estar mirando, viendo que estas prácticas no se den, alentando, buscando alternativas a soluciones más integrales, humanas, porque finalmente se termina con la sanción y eso no conduce a nada, al contrario. ¿Qué pasa con esto? Pasa que nosotros después tenemos denuncias, digamos. Nosotros ya, cuando todo explota, cuando hay gente dañada, alumnos que están fuera los dejan afuera de la educación, de la escuela.
Del sistema, digamos.
Es todo un tema, digamos, que, claro, la solución es echar a uno, apañar a otros, digo, esto, nosotros tenemos denuncia, la idea es ponernos a disposición, la idea era ponernos a disposición para que juntos con el Ministerio de Educación, el DICEPA, por ejemplo, que bueno, que está, debe estar con una cantidad de cosas, digamos, justamente para ponernos a trabajar de manera conjunta. Bueno, no se puede porque obviamente hay una cuestión que el INADI, no sé, va a bajar y va a trabajar el tema de la ideología de género. No sé, la verdad que no sabemos cuál es el motivo. Lo vemos después cuando las escuelas te lo dicen, digamos, ¿no? Cuando uno llega a la escuela y dice, bueno, nosotros venimos a trabajar sobre la discriminación, las formas de discriminación, cómo se discrimina, por qué se discrimina y qué podemos hacer pedagógicamente
acompañar.
Trabajar sobre esta, para acompañar y trabajar sobre esta temática para que no suceda, para crear y para tener escuelas y ámbitos educativos libres de discriminación. Bueno, no todo el mundo, por supuesto, quiere meterse en esta situación y en esta temática, bueno, pero nosotros sí sabemos que, y alertamos diciendo, tenemos un montón de denuncias en el INADI con respecto a esta temática que el ministerio va a tener que responder, porque estamos enviando las notificaciones correspondientes y, bueno, el ministerio va a tener que responder porque después de una situación está tomando o toma arbitrariamente decisiones que afectan a las víctimas encima, porque ni siquiera, digo, hacen o tienen una lógica, digamos, claro, a seguir en cuanto a, bueno, a ver, no son víctimas, son jóvenes, que por qué hacen esto, cuáles son las consecuencias. Bueno, si toman ese tipo, digamos, de resolución que no aporta nada, aparte no se construye nada, nosotros tenemos y recibimos la denuncia. Ahora van a tener que contestar y qué van a hacer, digamos, con esto, ¿no? Porque hoy tenemos niños, niñas, adolescentes que no están yendo a la escuela.
Sí,
por esta situación.
Sabina, y sí, tampoco cuentan las instituciones con un gabinete para, digamos, para llevar adelante toda una situación, para contener, tampoco hay y deberían tener, ¿no? Por ejemplo, psicólogos. Claro. Escuché que comentaba una compañera, futura docente también, que una psicóloga le había dicho que si un niño no se adaptaba, bueno, el niño debería ser trasladado. Bueno, ¿y qué nos queda como sociedad si hay que trasladar a alguien porque no se adapta? En realidad los demás no se están adaptando a alguien, me está pareciendo, ¿no?
Claro, bueno, y de esas situaciones que vos relatás tenemos un montón. Tenemos niños que no se adaptan, adolescentes que no se adaptan, niños, niñas y adolescentes violentos. Digo, sí, el estigma, todo el prejuicio puesto sobre, nuevamente, ¿no es cierto?, sobre los niños, niñas y jóvenes que son víctimas y adolescentes que son las víctimas en todo esto, ¿no es cierto? Justamente trabajar sobre la discriminación es empezar a desentramar esta idea de dónde viene el tema de la discriminación, que tiene que ver con los prejuicios. Y nosotros, si desde la escuela seguimos reforzando esos prejuicios, por supuesto que la solución es erradicar. La solución es echar, la solución es castigar, la solución es pedir el traslado, guardar abajo de la alfombra, hacer como que no vi nada. Y después, a ver, a nosotros ya nos llega la situación en el límite, cuando hay un derecho vulnerado, que es hoy una niña, un niño, un adolescente, un joven, que no está no lo dejan, digamos, continuar con su educación obligatoria. Entonces hay una vulneración de un derecho, del derecho humano, el derecho a la educación. Entonces hoy, si vos me preguntás, y yo tengo acá denuncia contra el Ministerio de Educación y contra escuelas y contra directores, directoras, que hoy, en vez de sentarse en una mesa a dialogar y a pensar y a construir una alternativa superadora a esta situación, prefieren tomar este tipo de prácticas, tener este tipo de prácticas totalmente discriminatorias. Y bueno, nosotros ya agarramos esto, la idea con la campaña justamente es trabajar entre todos, como vos decís. Bueno, no tenemos gabinetes psicopedagógicos en todas las escuelas. Bueno, el INADI es una posibilidad, no actúa como gabinete psicopedagógico, pero por lo menos es una herramienta más que se podría tener para trabajar esta situación. Y bueno, hoy no se nos da institucionalmente, pero sí hay voluntad de muchas escuelas, de muchos directoras y directores que están comprometidos con esta situación y que nos convocan. De hecho, hemos estado en Goya, hemos estado en Esquina, vamos a ir a Mercedes, a Paso de los Libres, estuvimos en Itatí, en una escuela en Itatí, acá en Corrientes estuvimos capacitando a los alumnos y alumnas estudiantes de los institutos de formación docente. O sea, hay voluntad. Yo creo que podría estar mejor aprovechada, ¿no es cierto?
Totalmente.
Para poder construirlo de manera conjunta, ¿no? Y hacerlo y trabajarlo de manera conjunta. Nuestra voluntad siempre va a estar para hacerlo. Así que bueno, ojalá que se dé, digamos, ¿no? Estamos abiertos siempre.
Ojalá que sí, Sabina, realmente hay mucha tela por cortar en este tema. Y bueno, le agradecemos mucho este tiempo, esta comunicación, y desde acá vamos a seguir bregando que esto cambie, ¿sí?
Sí, muchísimas gracias, porque la verdad que ustedes para nosotros, bueno, nos permiten llegar a lugares que nosotros muchas veces por tiempo no podemos llegar. Y también decirles que cualquier situación que se esté viviendo en alguna escuela, en algún instituto, ya sea público o privado, que nos avisen, o cualquier familia que esté sufriendo hoy este tipo de situaciones, que tenga un niño, una niña, un adolescente que esté sufriendo, no deje pasar el tiempo, porque estas cosas marcan para toda la vida. Que no deje pasar el tiempo y que nos llamen, se comuniquen con nosotros. El número es 168, sí, es el número de la línea de asistencia a la víctima. Se pueden comunicar con nosotros e inmediatamente los van a derivar a la delegación de Corrientes.
Bueno, muchísimas gracias, Sabina. Que tenga un buen día.
Muchas gracias a ustedes. Que tengan buen día.
Gracias, igualmente. Hasta
Saludos
luego.
Saludos a todas y a todos.
Gracias, hasta luego.